todas las áreas del templo se conviertan en esas revolving doors, que cuando usted atraviese esas puertas de vidrio, todo se cambie, todo se quede afuera, y nos concentremos en la hermosura de la santidad de nuestro Dios, y que cuando llegamos a la casa de Dios, hagamos como dice la Escritura: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el Salmo 33, leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Salmo 33 es un salmo que nos invita a gozarnos. Es un salmo que nos invita a alegrarnos en Dios, en su persona, en su majestad, en su soberanía, en lo que Él ha creado, en lo que Él es para nosotros y lo que quiere y espera de nosotros. Salmo 33, versículo 1 al 9, vamos a ir leyendo alternadamente esta porción y vamos a ver qué es lo que el Señor nos trae a nosotros. Así que yo comienzo con el 1 y todos, por favor, en los versículos pares, dice así el Señor en su palabra: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Todos en el 2. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. 4. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. 8. Cerramos todos en el 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Padre, en esta iglesia, en esta noche y siempre queremos darte a ti la honra y la gloria. Padre, queremos alegrarnos en ti. ¿Cómo poder llegar? ¿Cómo poder persuadir y convencer a tu pueblo, a los que en esta noche nos hemos reunido, a que no hay nada más grande en el mundo que alegrarnos en ti? Esto es lo que nos pide tu palabra, y esto, aunque nos cueste, aunque haya situaciones que en la vida que nos oprimen, haremos caso omiso de esto y nos alegraremos en ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis amados hermanos. El Salmo 33 es uno de esos pocos salmos llamados anónimos o salmos que se desconoce quién fue su autor, quién fue el que lo escribió. Lo que no podemos ignorar es el contenido, que el salmo comienza con una sugerencia y comienza con algo lindo para el pueblo de Dios y nos dice: alegraos. El salmo nos enseña a nosotros a sobresaltar a Dios como el creador único y absoluto de todo lo que nuestros ojos puedan ver o lo que nuestros ojos no alcancen a ver, porque hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver, pero no necesariamente las cosas que no alcanzamos a ver no tienen que haber sido no creadas por Dios. Todo dice la Biblia que ha sido creado por Él. En el salmo en el cual es llamado un salmo en el cual se hace un llamado general, es como cuando se hace una convocatoria, es como cuando se reúne un pueblo, es como cuando hay una asamblea general y se reúnen a todos los justos. Quiero explicar, por favor, lo que la palabra justo es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra justo o justos eran aquellos que miraban hacia el futuro, que vendría un Mesías. Y nosotros ya no miramos hacia el futuro, sino que miramos hacia el pasado, que ese Mesías vino. Ambos grupos de justos o de justificados, como dice Romanos 5:1, somos aquellos que creemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es Dios hecho carne, que Jesucristo es nuestro bendito Redentor y también es nuestro Salvador, y que de Él y solamente de Él debe de ser todo el culto, la honra y la alabanza. Aunque hoy, más que nunca, se insista por ahí en el mundo hacernos creer y querernos meter en la cabeza de que Dios no existe. Mire cómo son las cosas. Le conté a ustedes la semana pasada que había leído yo el artículo de este señor que es un astroquímico físico y saber cuántos otros títulos tiene en inglés, llamado Stephen Hawking. Y este hombre llegó a decir en la semana pasada que después de haber hecho tantos estudios, llega él a la conclusión de que Dios no fue verdaderamente necesario en la creación. Pero mire qué ridículo su aporte, mire qué ridícula su observación, que por lo menos no lo está ignorando. Si dice que Dios no tuvo intervención, dice, bueno, pues no tuvo intervención en la creación, quizá exista, ¿no? Y estaba leyendo en el artículo y otros datos ahí añadiditos del artículo, que no fue sino hasta que hace 10 años él tiene una malformación y un problema nervioso, y un problema que ha atacado pues su sistema nervioso y su cerebro y su psicomotría y todo esto. Pero dicen los escritores y las personas que escriben que no fue sino hasta que hace 10 años que él se profundizó en hacer estos estudios que cuando ha comenzado su deterioro. ¿Se recuerda que hace no sé, 2 o 3 domingos predicamos aquí en la iglesia? Dios tiene toda la facultad y la potestad y el poder y la libertad. Así como nosotros matamos un zancudo o nos deshacemos de una mosca o deshacemos por ahí un grupito de hormigas, Dios es capaz de pegarle un zapapo a este hombre y matarlo. Pero me recuerdo que hace 3 domingos habíamos dicho que Dios no lo hace, sino que hace, te consume, te mata poco a poco. Y le voy a decir una cosa. ¿Y sabe usted por qué no nos termina a nosotros de un tajo? Es que porque Él no se deleita. Él no quiere que nosotros nos muramos. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros vengamos ¿a qué? Correcto. ¿Por qué cree usted que le dio oportunidad a Noé para predicar 120 años? No era porque le iba a tomar 120 años a Noé en construir el arca. Lo que Dios quería que en esos 120 años la gente se arrepintiera. ¿Por qué cree usted que no destruyó Dios la Torre de Babel, esa torre que fue construida de 7 pisos? ¿Por qué no la destruyó cuando echaron el primero? Porque Dios esperaba que los constructores, juntamente con Nimrod y los que estaban construyendo la Torre de Babel, desistieran y se arrepintieran y reconocieran de que Dios era el Creador. Periodo de gracia. Dejemos a un lado esto. Dejemos esto, este es un plus, este es un plus. Aunque existen personas, menciono esto, que insisten en negar que Dios es el único creador de todo, es nuestro deber, es nuestra obligación y es nuestro papel proclamar la existencia de nuestro Dios, aunque otros se mofen, nos ridiculicen, se burlen de nosotros, hagan pensar que estamos equivocados, que nos han hecho un cocowash, que nos han lavado el cerebro, que somos personas muy unitemáticas, monotemáticas, muy fáciles de convencer o de persuadir. Aunque digan todo eso, preferimos ser creyendo en lo que creemos, porque sabemos que hay un final maravilloso para todos aquellos que confían en Jehová. Hay algo muy curioso en este salmo. Y estas son las cositas que me gustan a mí meterme subcutáneamente y meterme en la escritura. Algo muy curioso, que de la misma forma, fíjese, mire esta curiosidad, que de la forma como terminó el versículo, fíjese pues, de la forma como termina el Salmo 32, el último versículo, Así comienza el Salmo 33. Ay, pastor, pero ¿qué descubrimiento es este? Es que aquí viene lo curioso. Que este Salmo es anónimo. Este Salmo no fue escrito por David. El 32 sí. Y la otra curiosidad es que estos dos Salmos, aunque nosotros los tenemos en un orden correlativo, o lo tenemos en un orden canónico, no fueron escritos en un orden cronológico. Esa es la gran curiosidad, que para mí es asombro. Dice el 32, la parte final, en el 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora ve el 33:1: alegraos, oh justos, en Jehová, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. El Salmo no solamente describe lo que Dios hizo, el Salmo también describe lo que Dios puede hacer. Y el Salmo también describe y nos invita a nosotros a participar esto en una ceremonia por siempre. Fíjese, voy a comenzar con el primer punto. Y aquí quiero yo meterme en algo que, a veces uno quisiera que otras personas sintieran, pensaran, vieran como usted ve, como usted piensa y como usted siente las cosas. No se puede, pero por lo menos sí podemos infundir, incentivar, sí podemos influenciar. Aquí el Salmo nos dice a todos: alegraos. Ok. Decíamos que nosotros venimos de un mundo distinto. Hoy, por ejemplo, tenemos a la hermana Santa Gutiérrez y a su familia que está en un eterno dolor. Su mamá murió. El día de ayer, hermano Rogelio, hoy su servidor, visitando constantemente la funeraria para hacernos presente, la hermana Carmen, la hermana Celia, la hermana Esther y varias hermanas de la iglesia y algunos de ustedes, visitando y haciendo acto de presencia porque la mamá de una hermana muy querida de nosotros falleció. Hay dolor. Pastor, ¿cómo puedo alegrarme yo? Ahí es donde nos invita el Salmo. Alegrarnos en Jehová, alegrarnos en Dios. Y es bueno hacernos una pregunta, que nosotros podamos llegar a este punto. ¿Qué es lo que a usted le causa más alegría en la vida? ¿Sabía usted que las cosas que más alegran el corazón de Dios es la salvación de los hombres? Las cosas que hacen más alegre a Dios es cuando las personas le reconocen a Él y le creen a Él de que Jesús es el Hijo de Dios. A Jesucristo entristece el corazón, a Jesucristo lo pone en una situación de mucho dolor cuando el hombre se resiste, cuando el hombre se rebela, cuando el hombre insiste en querer vivir alejado, separado y ser totalmente indiferente de Él. Pero cuando el hombre cree, y crea lo que dijo, que iba a venir un hombre nacido de mujer, que iba a venir un hombre que era el Mesías, que iba a venir un hombre que iba a nacer en Belén, y que iba a ser el Redentor, y que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Y cuando la gente lo recibe, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué es lo que a nosotros nos da alegría? Hay un anuncio tremendo, me fascina, de la Lotería de Texas. Hay una llamada, y creo que ya no lo están pasando. Y en ese anuncio de la Lotería de Texas, parece que la persona que se sacó la lotería no se enteró. Parece que la persona que se sacó la lotería, pues nunca le notificaron. Y entonces le hacen una llamada por teléfono y le dice: señor fulano de tal, sí, a sus órdenes. Le llamamos de la Lotería de Texas para decirle que usted es el virtual, único y total y absoluto ganador de 500 millones de dólares. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y ya, y usted sabe, ¿verdad? Para él, la alegría más grande fue haber sacado 500 millones de dólares. ¿Y usted sabe qué es lo que dice el Salmo? Alegraos en Jehová, oh justos. Hermanos, las iglesias evangélicas, y lo digo con todo respeto, no son antesalas de funerarias. Aquí hay gente que les cuesta que se le salga por lo menos una sonrisita. Mis amados hermanos, ¿sabe usted que 14 músculos trabajan cuando nosotros nos sonreímos. Y 72 funcionan cuando estamos empurrados o enojados. Only 14 trabajan cuando nos reímos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él es... Lo siento en mi mano. Lo siento en mi pie. Lo siento... hermanos, ¿necesitan algún laxante algunos? Carita de estreñidos. Carita de estreñidos. Si a usted Dios no lo hace reír, si a usted Dios no lo hace feliz, mi amado hermano, no lo hace feliz nadie. Se cuenta una historia de un famoso payaso llamado Garrick, del circo ruso. Y este hombre estaba viviendo momentos de opresión y estaba viviendo momentos tremendos de depresión. Y él busca la asistencia de un profesional. Y llega ante el médico, ante el psicólogo, y le dice: mire, tengo este problema, tengo esto y esto y esto. Y al ver el cuadro clínico, el psicólogo le dice: mire, señor, su problema no es tan delicado, su problema no es tan serio como usted lo piensa. Le voy a dejar como terapia. Fíjese que ahí en la ciudad, le dijo, un circo famosísimo. Es un circo ruso. Y en ese circo ruso hay un payaso que es espectacular. El que no se ríe con ese payaso está muerto. Vaya, le dice, yo lo recomiendo. Y usted no necesita venir otra vez de regreso aquí a mi oficina. Y le dice, ¿qué circo? Le dijo, tal. ¿Cómo se llama el payaso? Garrick. Y le contestó el paciente, es que yo soy Garrick. Es que yo soy el payaso. Mi amado hermano, discúlpeme. Si a usted Dios no lo hace feliz, ni piense que una mujer lo puede hacer. Ni piense que un hombre. Ni piense que el aumento de salario. Ni piense que van a... Dicen que Obama va a adelantar el income tax para noviembre. ¡Mangos! Si Dios a usted no lo hace feliz, no lo hace feliz nadie. No se engañen. No siga pensando esto. Hermanos, la fuente, la razón, la alegría, oiga esto, la fuente, la razón y la raíz de la alegría de nosotros tiene y debe de ser Dios. A veces nos gozamos en los logros o las conquistas propias o personales. A veces nos gozamos con nosotros mismos. La alegría nuestra debe estar centrada en Dios y no en nada ni en nadie, ya que Dios es el generador de todas las cosas. Pero quiero entrar en esto. ¿Por qué el salmista, y no podemos ni siquiera reclamarle a este, porque como es anónimo, como dijimos, así que no podemos llamar la atención, como no sabemos ni quién fue? Pero otra cosa sí hace, y espero que usted me llegue a entender en esto hoy. Vean conmigo el versículo 2 y 3. Vean lo que nos pide el salmista en el 2 y 3. Dice, aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Esta es la clave. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Recuerdo que dije un predicador en una ocasión, ya ve, hermano, que por eso que nosotros tenemos que saltar, hermano, en la iglesia. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que hablar a mano a Dios con salterio. No es salterio. Se equivocó del acento, no es salterio, es salterio. Es un instrumento musical, es como la cítara, o como la guitarra, un instrumento parecido al arpa. Y a veces hay gente, y se lo voy a decir, que hay gente que el único momento que, entre comillas, es feliz en la hora y media de trance que tienen de estar en su iglesia. Porque eso no es alegría, eso es un momento de engaño. Eso es como que nosotros nos tomemos una droga y se pasa el efecto de nuestra alegría al terminar el culto. Y nos llega a las 12 de la noche como a la cenicienta y sigue siendo la que le ve los pisos. Cuando se te acabó el efecto, cuando estás de bajón, cuando has perdido ya toda la pólvora y todo el fuel. Y Jesucristo nos pide a nosotros que Él es el que fomenta, Él es el que nos da el gozo, ¿Sabe qué nos dice? Mire, señores, si van a alabar a Dios, veo que ustedes están alegres, veo que ustedes están felices. Ok, déjenme darle a ustedes una sugerencia. ¿Cómo tienen que hacer para alabar a Dios? Aclamen a Jehová y dice, cantadle. Y si lo van a hacer, háganlo bien. Le voy a decir esto. Se comenta y se comprueba que los mejores salmos escritos, los mejores cantos que tenemos en la Biblia, fueron escritos en los momentos de mayor problema. ¿Sabe usted que todas esas canciones de don Roberto Cantoral, Reloj, No marque las horas, La barca, El triste? ¿Sabe usted que todas las canciones de José Alfredo Jiménez, Paloma, ¿qué andas haciendo, verdad? Todas esas canciones fueron inspiradas en momentos de tristeza. Hitazos. Y los salmos más lindos, los salmos hermosos, fueron escritos en momentos de adversidad. Si lo vamos a hacer el día que tengamos que alabarle a Dios, hagámoslo bien. Nosotros, mire, el altar no es para tener un show de talentos. El altar no es para que pasen y cuantos quieran. Ay, porque, hermano, estoy aprendiendo un cántico con la guitarra. Ajá. Y agarra la guitarra. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ay, no, hermano, no. Si es para Dios, hermanos. Antes de que deje caer un rayo el Señor aquí, por favor, hágase un lado. Hermanos, yo no sé cantar, pero como es para el Señor, pues precisamente por eso, porque es para el Señor, hay que hacerlo bien, hombre. Y vivimos nosotros rodeados e inmersos en un pueblo mediocre. Y Dios no es un Dios mediocre. Hermano, por favor, le voy a decir una cosa. Este alambre que anda aquí, ¿usted sabe por qué pusimos este alambre aquí? Porque aquí había un muchacho que tocaba la guitarra muy bien. Y el día que ya no hay una persona que toque la guitarra, ¡pum!, se esconde el alambre. Él me pidió guitarra, me pidió un soporte para la guitarra, me dijo que él, con mucho, porque lo tocaba bien. Pastor, necesitamos trompetas, sí, pero que hay quien que la venga a tocar bien. Pastor, necesitamos cambiar eso para un baby grand, con mucho gusto. Violines. Keyboards. Pero hagámoslo bien, hombre. Es que no estamos entreteniendo a nadie, no estamos amenizando algo. ¿Se da cuenta? Hermanos, hay entrar a iglesias de renombre en los Estados Unidos, los primeros 30 minutos, es otra cosa, ¿no? Ese coro, le digo, en The Hour of Power, de este predicador Robert Schuller, esos coros en la First Baptist Church de Hammond, Indiana, del Dr. Hiles, esos coros que están detrás de 450 en las campañas del Dr. Billy Graham. Solamente tenores, hay como 45. Aquellas voces graves, pero graves de voz, no graves, hay que están muy graves, que no pueden ni cantar, pues, ¿verdad? Vivimos en un pueblo mediocre, y Dios no es mediocre. A mí me dicen, hay dos que tocan la guitarra, papá, aprendan, prepárense y veamos cómo hacemos, y metamos música, porque a mí me encanta la música, me fascina la música, la buena música, me encanta la alabanza, me encanta la buena alabanza. Y él dice, aclamad a Jehová cantando y hacerlo bien. No hay cosa más lamentable, no hay cosa más triste que escuchar a alguien que solamente por salir del paso interpreta algo, una canción, un instrumento, porque supuestamente está alabando a Dios. Pastor, pero esto no tiene nada que ver con solamente con la música. No, 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 no. Yo he hablado toda la vida y comparto esto con los estudiantes y comparto con los que están a mi lado. Su mejor sermón tiene que ser el del viernes. Su mejor sermón tiene que ser el del otro domingo. Todo. Voy a prepararme en mi servicio no algo chusco, no puedo salir, voy a darle al Señor lo mejor de mí, mañana no sé. Ahí venía Herminio, y casi nos agarra Herminio. ¿Y qué tal si el domingo fue la última cena del Señor que celebramos? ¿Y qué tal si el domingo fue el último culto que venimos? ¿Y qué tal si no amanecemos el día de ayer? Vivimos en una carretera. A mí me llaman mis amigos de Centroamérica que ven CNN en español, me llama mi familia, me dice, otro Carlito, otro, ¿qué quieres que hagamos? Si aquí estamos en la avenida, aquí estamos en el corredor de las depresiones tropicales y de las tormentas tropicales y de los ciclones y los huracanes, ¿y qué hacemos, pues? Entonces, por eso, el mejor culto es hoy. Para darle al Señor lo mejor es hoy. Decía la hermana Mari García anoche en el seminario, recordaba, es cierto, hermana Mari, recordaba el himno, ¿qué te daré, maestro? ¿Qué te daré, maestro? No lo mejor, más todo mi ser, todo te lo daré a ti. Lo mismo en un ministerio, estamos supuestos a dar lo mejor de nosotros. Cada culto, cada culto. Estamos, y no porque yo quiera ni porque yo así lo desee, no. Estamos por regresar nosotros, si Dios lo permite, en enero, a un culto en la tarde. Porque esperamos que en el éxodo que queremos nosotros ocasionar, un éxodo sano, de comenzar y iniciar con una nueva iglesia, entonces esperamos que no sea necesario tener que tener dos cultos en la tarde. ¿Usted se dio cuenta de la cantidad de gente que vino el culto a las 5 de la tarde? Nosotros metemos la misma cantidad de gente de las 5 y de las 7 en una cena del Señor, tenemos caos. Pues. Y precisamente por eso tenemos dos cultos. Pero le digo, y usted, los que me ven, yo comienzo el culto a las 7 de la tarde como que fuera el de las 10 de la mañana. Fresco como una lechuga. Jamás transmito yo un semblante de cansancio, de que ya quiero salir del paso y que vámonos y cortemos. No. Tiene que ser el mejor sermón porque es el sermón que se transmite por la radio. Y vengo en óptimas condiciones. El domingo para mí, como miércoles, me preparo como un jugador de fútbol, como un jugador de básquetbol, y que esté entrenándose porque voy a jugar 90 minutos o voy a jugar 30 minutos. Voy a dar lo mejor de mí. Aunque el lunes amanezca como que haya dado luz a cuates de enanos, ¿verdad? Pero el día que le doy al Señor, va a tener que ser lo mejor. Cada culto. No importando qué día sea, cada culto, no importando a qué hora sea el culto, es un momento de celebración, de alegría, vaya gloria a Dios, hombre. No nos entró el huracán, y no nos alegramos porque se desvió, no, porque eso es lo que yo no quiero, que seamos ingratos, ay, qué bueno que se desvió, ay, qué bueno que entró por San Fernando, no, y la gente de San Fernando, y ahí están, ¿verdad? Señor, para arriba, para Luisiana, envíalo, no, y a los de Luisiana, están soplando de Pabrosville, dice Pabrosville. Nadie quiere que le entre, ¿no? Cada culto. Y otra cosa, gocémonos con esto y quiero empezarlo a preparar para terminar. Para que con esta alegría, con este gozo, con esta expectativa, regresemos el viernes a la casa de Dios. Vea conmigo el versículo 6 al 9. Mire, solamente póngase a pensar usted esto. Fíjese pues. En el versículo 6 al 9, observe lo que dice. Por esto que usted tiene en la mano, que es la palabra de Dios, el Logos, la eterna, la infalible palabra de Dios. Fíjese lo que dice. Por esta palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, aun este que está en silla, parapléjico y consumiéndose, que dice que Dios no era necesario para la creación, también él debe de temerlo a Dios. Porque él dijo, mire esto, solamente dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Pero vea la parte final del 8, me gusta. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Mire, qué incongruencias en el mundo. Métase en Reforma, en El Norte, en El Universal, en Milenio, en los periódicos, Terra.com, MX, México Meta, hace una noticia curiosa. Hablando del comandante Fidel Castro, dijo, el modelo cubano ya no es bueno ni para nosotros mismos, dice. ¿Sabe qué significa esto? Que el mismo Fidel Castro ha aceptado que la revolución cubana es un fiasco. Y todo lo que hizo Dios ha sido perfecto. Y todo ha sido bueno. Eso es lo que la Biblia dice. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y dijo Dios, it's good. It's good. El sol, las estrellas, la vegetación, la separación de las aguas, la tierra, los volcanes, las aves, los monstruos marinos, los peces, los árboles, los frutos. Y por último, no halló ayuda idónea para el hombre, después de haberlo creado, hacia el hombre y dice, es bueno. Y luego dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea, y se la trajo y se la puso a la par. Por difícil que esto sea de creer, por difícil que a usted le parezca, todo esto que acabamos de leer, así es. ¿Sabía usted que Dios no usó de ningún material preexistente para hacer el universo, para hacer el mundo? Él no vino a ensamblar el mundo. Él no vino a agarrar, tenemos aquí esto, tenemos aquí lo otro, tenemos aquí uranio, tenemos aquí esto, tenemos... No. La Biblia dice que la tierra es, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque estaba en tinieblas. Aunque nos parezca raro, aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca a nosotros imposible, Dios también no necesitó de nadie. Cuando usted y yo decimos, ay, ojalá que Diosito me dé esto, no. Nuestro Dios no es un diosito. Nuestro Dios es un Dios grande, que todo lo puede, que no necesita a nadie para tenerlo como ayudante, que no necesita a nadie para que le dé un ladrillo, o para que le dé el complemento, o para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos, y aún todo aquello lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, fue hecho por Él. Todo es producto de la imaginación de su mente. Todo es producto de lo que él sintió en su corazón. Y Dios hizo todo, y sabe una cosa, sin equivocación. No se equivocó. Dios se hubiera equivocado en algo, dejaría de ser perfecto. Dios lo hizo todo exacto. Y Dios es como que si hubiese escrito, oiga esto, es como que si Dios hubiese escrito sin tener, se lo voy a explicar. Dios hizo el mundo. Dios creó todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y Dios lo hizo todo perfecto sin ninguna equivocación. Como cuando a usted le dan un papel en una máquina de escribir o en una computadora, o le dan un papel y un lápiz y empieza a escribir y no necesita usted de hacer un borrón o de hacer un delete. Ups, me equivoqué en esto. I'm gonna try to do it again. No. Cada cosa que Dios hizo, lo hizo perfecto. ¿Se imagina? Dios dice que por la palabra y por el aliento de su boca, dice, se haga el cielo. ¡Pah! Y se hizo el cielo. Todo estaba en tinieblas. Y dice, hágase ¿qué? Se encendió la luz. Luego las constelaciones, el sistema planetario, las Pléyades. Luego dijo, bajémonos de aquí que ya está formado. Vámonos a la tierra. Hagamos a un lado, agua, para allá. Y esto seco es la tierra. Quiero que se hagan las plantas. Solamente lo dijo y se hizo. Y luego dijo algo. Respecto a nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos hizo. Y nos hizo. Y dice la Biblia que nos creó a nosotros para alabanza de su nombre. El viernes que vengamos es día de fiesta. El domingo que regresemos es día de fiesta. Y todos los días que tengamos que congregarnos, cuando vengamos, alabemos a Dios con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esa que acabamos de leer, y por esa a la que ahora entendemos y comprendemos ahora, que todo lo que vemos y aún lo que no alcanza nuestra vista a detectar, todo fue hecho por ti. Señor, ayúdanos a no hacer las cosas con mediocridad. Ayúdanos a darte a ti la preeminencia en todo. A darte a ti no las obras, no las migajas. A darte a ti lo mejor de nosotros. Esta noche podría ser el último culto de nuestras vidas. Y queremos salir de este templo contentos, alegres, y por qué no decirlo, satisfechos, de que venimos a tu casa y te dimos lo mejor. No miramos el reloj a qué hora se iba a terminar el culto. No se nos hizo larga la hora de la adoración. No se nos hizo a nosotros incipiente, insípida, sin gusto, sin sabor, la oración por los maestros de escuela dominical. No se nos hizo a nosotros parte de la rutina, el ofertorio. Todo, Señor, lo hicimos de la mejor manera posible. Señor, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, aquí tienes una iglesia que no ha hecho lo mejor, pero que sí quiere hacer lo mejor. Una iglesia llena de imperfecciones, que cometemos errores constantemente, que lo reconocemos, pero que no queremos repetirlos. Bendícenos el día de mañana a todos aquellos que trabajan, que sea su mejor día. A los que van a la escuela, que sea súper aprovechado. A los padres, que disfruten, que gocen a su familia. A nosotros los hijos, que te agradezcamos por los padres que nos han dado. Gracias por tener un edificio donde poder rendirte culto. El edificio que nos verá de regreso el día viernes. Y al primer minuto, cuando cantemos, lo haremos de la mejor manera. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.